todos estos temas han sido más de la familia y de la crianza. Y en este, el tema de hoy es directivas ante el dolor de tener hijos impíos. Les digo, suena así como que el impío, pero son hijos que se alejan de Dios, ¿sí? Y yo creo que es algo que nos puede pasar. Entonces, el, pues hijos pródigos es otra forma de decirle, ¿verdad? Entonces, miren, a David le pasó, y este es una parte de lo que sucede con él. Entonces, con el rey David, en el capítulo 19 de 2 de Samuel, dice así en el versículo 1, entonces dieron aviso a Joab, el rey está llorando y se lamenta por Absalón, y la victoria aquel día se convirtió en duelo para todo el pueblo, porque el pueblo oyó decir aquel día, el rey está entristecido por su hijo. Aquel día el pueblo entró calladamente en la ciudad como pueblo que humillado entra a escondidas cuando huye de la batalla. Y el rey con su rostro cubierto clamaba en alta voz, oh hijo mío Absalón, oh Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab entró en la casa del rey y dijo, ay de usted, ha cubierto de vergüenza el rostro de todos sus siervos que han salvado hoy su vida y la vida de sus hijos e hijas y la vida de sus mujeres y la vida de sus concubinas, al amar a aquellos que lo odian y odiar a aquellos que lo aman. Pues hoy ha demostrado que príncipes y siervos no son nada para usted, porque ahora en este día sé que si Absalón estuviera vivo y todos nosotros hoy estuviéramos muertos, entonces usted estaría complacido. Miren, Joab entra a la presencia de donde está el rey. David se estaba lamentando y su lamento, pues, yo pienso es sincero. Aunque Absalón actuó mal, o sea, Absalón fue un hijo rebelde, se rebeló, ¿sí recuerdan la historia de él? Sí, vamos a, el contexto es que Absalón se rebela, mata a Amnón, el otro hijo de David, por venganza, porque Amnón había abusado de él, su hermana. Entonces los tres eran hijos de David, o sea, esa era, es una situación bien triste. Y entonces Absalón se levanta en contra de David, quiere tomar el reinado y hace una, ¿cómo se dice? Pues como tipo un golpe de estado. Y es un hijo que se está rebelando. Él muere en esa batalla y aunque fue una victoria para David como rey, pues como padre fue una gran pérdida. Entonces es bien difícil, a veces podemos pensar en David y decir, sí, cierto, ¿por qué se está quejando o por qué está llorando? Pero él no podemos dividir al rey del padre, o sea, era el mismo. Como era el rey, también era un papá. Y la muerte de su hijo, aunque fue un hijo rebelde y que le hizo daño, pues le estaba doliendo mucho. Lo que vamos a ver ahora, pues son directivas ante el dolor de tener hijos así, o sea, son algunos consejos de qué podemos hacer cuando tenemos hijos rebeldes. Pues primero tenemos que considerar que nosotros también somos o fuimos hijos rebeldes, ¿verdad? Y el Señor nos atrajo. Y la primer directiva que nos da es considere como un gran pecado desmayar ante este sufrimiento. O sea, no dice que no expresemos nuestro dolor, sí lo podemos expresar. David está llorando y esto de, oh hijo mío, yo me imagino que no fue nada más como algo poético, yo creo que era algo desgarrador, yo me lo imagino a él tirado en el suelo llorando y llorando la muerte de su hijo, pero yo pienso que su dolor más fuerte no era solo porque su hijo había muerto, recuerden que también David perdió otro hijo, este no era el primer hijo, ya había perdido a Amnón y no se escucha de ese dolor tan fuerte, esa expresión, también perdió al hijo que tuvo con Betsabé. Y cuando pierde a ese hijo, su respuesta fue muy diferente. ¿Sí recuerdan la respuesta de cuando pierde a ese bebé? Dice que él está ayunando y orando, rogándole a Dios que por favor sane a ese niño porque está enfermo, está muy mal. Y el niño no sana, no sana y finalmente muere. Y las personas piensan, David se va a morir cuando le digamos que el bebé se murió, porque si todos estos días no quiso ni comer nada, ni probar agua, ni nada, y nomás está ayunando y llorando, y entonces se nos va a morir. Y resulta que van y le dicen, oye, pues ya murió. Y él dice, ok. Y la Biblia dice que se levanta y va al templo y adora. Muy diferente a lo que está haciendo aquí. ¿Por qué sería? David está ayunando y orando. Y lo que pasa aquí cuando David habla y le dicen, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, David? Pensamos que te ibas a poner bien mal con esa noticia. Y dicen, ¿saben qué? Yo ya no puedo hacer volver a mi hijo del lugar donde él está. O sea, este bebé yo ya no lo puedo hacer volver. No tengo el poder para devolverle la vida. Dice, y además, dice, yo sé que yo voy a ir donde él está. O sea, él tenía la esperanza de volverlo a ver porque era un bebé. Y dice, él está en un lugar seguro. Pero con Absalón, no tiene esa seguridad, porque Absalón murió en rebeldía. ¿Qué quiere decir? David tenía una conciencia de que hay un lugar de descanso y hay un lugar que no es de descanso, es un lugar alejado de Dios. Entonces, si su hijo murió en rebeldía en contra de Dios, porque no era rebelarse en contra de David, sino en contra de la voluntad de Dios que había puesto a David como rey. Entonces David, aunque era su hijo, tenía que reconocer con todo el pesar de su alma que ese hijo no iba a estar en la eternidad con él. Entonces, por eso es su llanto ahí, es de, oh, hijo mío, Absalón, o sea, ya no te voy a ver más. O sea, con el otro yo sé que lo voy a ver, pero contigo ya no. Probablemente David estaba experimentando mucha culpa también. Culpa de qué pasó con mis hijos, porque David, la Biblia sí dice que David no le puso estorbo, que nunca los estorbó con decirles, ¿por qué haces esto, hijo? Y así. Entonces, yo creo que él estaba experimentando culpa. Miren, si Dios es omnisciente, pero nosotros no. Entonces, como yo no sé cómo va a estar el corazón de mi hijo y cómo él va a reaccionar, mi tarea como papá es guiarlo. Ya lo que pasa entre Dios y mis hijos es de ellos, ¿verdad? Pero mi parte como papá es guiarlo. Y la Biblia sí dice que David falló en esa parte, en esa área de su vida, él falló. Pienso que por eso, no estoy diciendo que nos carguemos de culpa nosotros como papás, si vamos a llegar allá. Pero sí, creo que había un dolor bien grande en David aquí. Y por eso él, o sea, llega al grado de que uno de sus generales le dice, ¿sabes qué? Tú nos has humillado. O sea, tú, si todo el ejército se hubiera muerto y todo el reino hubiera caído y tú tuvieras a Absalón vivo, tú estarías bien. Pero dice, nosotros ganamos la batalla por ti y no estás festejando. Entonces, y David no puede, o sea, David simplemente está muy triste. Sí, entonces, muy, muy triste y tiene una reacción muy diferente a la muerte de sus otros hijos. Entonces, es una realidad y hay un sufrimiento muy grande. Entonces, lo que nos dice aquí, dice, no desmaye ante ese sufrimiento. Porque aquí en el caso de David, si ustedes y se ponen a leer todo el libro de Samuel, ustedes ven que Dios vuelve a levantar a David. David se pone a cuentas con Dios y todo, y Dios no lo desecha. Él sigue siendo el rey y de hecho Dios le da la promesa de que de sus lomos va a levantar la casa, el príncipe de paz, el que va a gobernar eternamente, que es Jesús. Entonces le dice, alguien de tu descendencia va a seguir en el reino, en el trono, y va a ser un trono eterno. Pero en este tiempo él está sufriendo mucho. Y lo que el hermano nos dice, no desmaye en eso, porque aquí les digo, ya hay una muerte, pero nuestros hijos están vivos, nosotros todavía tenemos la oportunidad. O sea, no podemos rendirnos antes de tiempo. Sí, aquí todavía hay esperanza. Entonces les digo, si su hijo es rebelde, yo no estoy diciendo que lo felicite ni nada de eso. Pero usted, al contrario, usted siga orando, o sea, no desmaye. Dice que ese sufrimiento que tienes no te detenga como derrotado. Y quiero leerles un extracto de un libro que escribió el doctor Dobson. Se llama ¿Cómo criar a las hijas? Y dice, me gustó mucho porque es una parte donde habla de los hijos pródigos precisamente. Y por una carta que alguien le mandó donde se sentía muy culpable de no haberlos criado bien. Y él le contesta esto, dice, el partido no ha terminado. Es un error revolcarse en la culpa por todo lo que sus hijos hagan mal. Cada individuo es un agente moral libre que tiene la capacidad de tomar decisiones independientes. No dudo que los errores que cometieron usted y su esposo fueron graves y lamentables, pero lo hecho, hecho está, entiérrelo. Ahora, su tarea es orar fervientemente por el bienestar espiritual de sus hijos casi adultos. Pida al Señor que revierta sus errores y deficiencias y cumpla su propósito en la vida y el corazón de sus hijos. Continúe mostrándoles su amor y cuando le pidan consejo, provéalo con mucha reflexión. Sin embargo, no permita que el demonio de la culpa le pese sobre los hombros. Ese es un atajo a la desesperación. No es como quitarnos culpa. O sea, el hermano está diciendo, sí, seguramente ustedes cometieron graves errores. Y él dice, la verdad es que la tarea de ser padres nadie la cumple a la perfección. Dice, es tan imposible ser padres perfectos como es imposible ser personas perfectas. ¿Verdad? Pues si no somos perfectos, claro que en algún momento nos vamos a equivocar. Pero él le dice, no deje que Satanás lo acuse, porque es lo que hace Satanás. Él es el acusador y dice, tú fallaste y es tu culpa y te echa la culpa. Y aquí quiero que busquen Ezequiel 18, 2 al 4. Dice así: ¿qué quieren decir ustedes al usar este proverbio acerca de la tierra de Israel que dice: los padres comen las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, declara el Señor Dios, que no volverán a usar más este proverbio en Israel. Todas las almas son mías, tanto el alma del padre como el alma del hijo, mías son. El alma que peque, esa morirá. Lo que está diciéndole Ezequiel es que dice, cada quien, es lo que nos decía el hermano, dice, cada quien es un agente moral capaz de tomar decisiones y el alma que peque, esa es la que muere. O sea, un papá no va a pagar por la culpa de por las maldades de sus hijos. ¿Nos va a doler? Sí. David está ahí sufriendo las consecuencias de no haber criado bien a su hijo. Y está sufriendo mucho, ¿verdad? Sí nos duele, sí sufrimos las consecuencias, pero Dios no nos va a castigar por eso si nosotros hicimos nuestro trabajo como padres bien, ¿sí? Y luego, si un hijo sale mal, pero tuvo un buen papá que lo guió, no es culpa del papá, es responsabilidad de ese hijo. Y si un hijo sale bien, y su papá en realidad era una terrible persona que no lo cuidó bien, porque también hay casos así. Dice, tampoco el hijo va a llevar las culpas del papá, o sea, él no tiene por qué andar cargando con las cosas de su papá, para nada. Ayer precisamente estaba platicando con Elizabeth y me dice, Fabi, dice, yo me pongo a pensar, y yo no crecí con mis papás, dice, a los 15 años, pues sus papás se divorcian, se separan, y ella se queda sola, dice, a los 15 años yo andaba con amigos que se drogaban, esto y el otro, y me fui a vivir porque se me dio la gana a Juárez con mi hermana pues tenía sus cosas que hacer, y pues nadie me cuidaba, dice, yo pienso que yo pude haber terminado muy mal, dice, pero puedo ver la gracia de Dios, porque me cuidó y aquí estoy. Entonces, ella, sus hijos, sus papás no fueron responsables, pero ella es una hija de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? El Señor está diciendo, el alma del papá es mía, el alma del hijo es mía, cada uno va a pagar. O sea, si él fue buen padre, pues yo voy a recompensarlo por eso, aunque su hijo salga mal. Si él es un buen hijo y su hijo es un mal padre, yo voy a dar el castigo a su papá y yo voy a recompensar al hijo. ¿Sí? Lean todo el capítulo de Ezequiel, habla más acerca de eso. Todo ese capítulo de Ezequiel 18 explica más. Por eso el hermano nos dice, no se culpe tanto. Pero sí, dice, no se trata de que nomás se quite la culpa y ya no haga nada. Dice, póngase a orar. Dice, si sus hijos vienen con usted y le piden consejos, entonces hable con sus hijos con sabiduría, trate de guiarlos a Dios. A lo mejor ya va a ser más difícil. Ellos saben que uno como creyente pues va a hablarles a través de nuestra perspectiva cristiana, a través de la Biblia. Pero siempre es bueno que puedan escuchar de nosotros un buen consejo y no alejarlos. Sí hay que poner límites, hay que dejarlos vivir las consecuencias. Yo creo que eso nos va a costar mucho trabajo, pero a veces necesitan vivir las consecuencias de sus actos, de sus errores, para aprender, ¿verdad? Y la Biblia dice, bueno, es al hombre ser afligido para que aprenda. Entonces, a veces no queremos que sufran nuestros hijos, pero es bueno que sean afligidos por un tiempo, que sufran las consecuencias y que aprendan que hay consecuencias. Amén, Betty, sí. Sí, cierto, ¿verdad? O sea, cómo Dios tuvo misericordia ahí. O sea, no tuviste un papá responsable, pero Dios sigue dando oportunidades. Yo le decía eso a un joven también. Sí, cierto. Le dije, tú no creciste con padres responsables, adultos responsables. Sí, cierto. Hay muchas cosas que estuvieron mal en tu vida mientras crecías, pero tu situación ahora es diferente. Le decía, Dios te ha seguido dando oportunidades y tú debes aprender a verlas. Entonces, no desmayemos cuando hay un hijo así. No significa que nos quedemos de brazos cruzados, claro que no. Hay que orar por ellos, hay que interceder por ellos. No sean tan duros en juzgarlos tampoco, hay que mostrarles amor también. Sí les vamos a mostrar el desagrado, el descontento en cuanto a lo que hacen, pero que sepan que pueden volver. Y algo que yo creo y que es como lo he visto, cuando alguien se arrepiente primero delante de Dios, termina arrepintiéndose del mal que le hizo a las personas que afectó, pero primero tiene que reconocer delante de Dios. Digamos que yo no fuera una buena madre, si yo me doy cuenta y le pido perdón a Dios, Dios en mi corazón va a poner ese pesar para que yo me ponga a cuentas con mis hijos. Yo veo que mi papá muchas veces como que tiene ese sentir, o sea, siento que ya me ha pedido perdón un montón de veces, digo, pues ya no me pida perdón, ya lo perdoné eso, pero como que es algo que él ahora que conoce, siente que perdió mucho, porque sus ojos fueron abiertos. ¿verdad? Yo creo que él nunca hubiera tenido ese deseo de o esa iniciativa de pedirle perdón a sus hijos, pues a total que es el adulto, ya crecimos, ya nos dio estudios y todo, pues qué. Pero yo creo que lo hizo porque entiende ahora el corazón de Dios, cómo es. Entonces, cuando uno se arrepiente delante de Dios, es probable que lo demás se arregle, pero primero se tiene que arreglar la relación con Dios. Entonces, por eso es donde debemos estar trabajando siempre. El segundo consejo que nos da en esta lección dice, considere que este es un dolor que comparte con otros hijos más queridos de Dios. No es un dolor nuevo o que nada más en esta generación. Si vamos a la Biblia, desde Adán y Eva, o sea, uno de sus hijos mató al otro. Es una evidencia tan clara del que el pecado entró al mundo con la primer familia. Nos recuerda que este no es nuestro lugar, nos recuerda que este no es el mundo que Dios diseñó y que no lo diseñó así para nosotros. Dios quería un lugar donde pudiéramos crecer para su gloria, tener hijos y multiplicarnos y todo. Sí, pero el pecado entró y desde ahí es un desastre. Entonces nos dice, pero hay esperanza, porque a Eva se le dio una promesa también. Y le dice, oye, de tu descendencia también se va a levantar uno. Y Eva pudo confiar, seguir adelante, ¿verdad? Yo creo que también ella sufrió mucho porque de vivir en el lugar perfecto, de haber caminado con Dios, haber compartido con Él ahí, y de repente ser echados de ese lugar y ver cómo uno de sus hijos mata al otro, yo creo que para ella fue algo así bien traumático, ¿no? Pues no me lo puedo imaginar. Desde ahí, hermanos, entonces dice, considere, dice, que tenemos una nube de testigos que nos dicen, tú puedes llegar a la meta, o sea, sí puedes seguir, puedes seguir. Eli le pasó. Ayer escuchaba también, mi esposo me puso una predicación de un pastor, se llama Salvador de Lutri, y él decía, qué difícil debió haber sido para Moisés cuando los hijos de Aarón ofrecen fuego extraño y son consumidos. Y entonces, pues la tradición era que hicieran un duelo y como una especie de, pues, funeral, ¿no? Pero él les dice, nadie va a llorar por ellos, porque el Señor los consumió, porque ellos hicieron mal. Pero si ustedes le piensan bien, Moisés era el tío, esos eran sus sobrinitos. O sea, los vio crecer, eran los que andaban con ellos, porque acuérdense que Aarón era el que le ayudaba a hablar, cuando, o sea, era el que anduvo con él todo el camino. Y de repente sus hijos, algo pasa, se desvían, se rebelan, hacen eso. Y Moisés tiene que decir, nadie va a llorar por mis sobrinos. Entonces, tuvo que haber sido algo bien duro y decía este pastor, es algo bien difícil, dice, pero ahí es donde tú tienes que considerar dónde están puestos sus ojos. Y de Moisés en Hebreos dice que él tenía los ojos puestos en el invisible, como viendo al invisible, o sea, a Dios. Si él se hubiera quedado pensando en sus circunstancias, Moisés fue un líder que batalló mucho porque el pueblo nunca lo quería seguir, eran bien rebeldes y todo eso. Y luego María se queja de ella, su hermana se queja de él y luego es Aarón también y les da lepra. Y luego los sobrinos ofrecen fuego extraño. Entonces, al ser su familia, él pudo haber, yo creo que lo sufrió, pero él dijo, pero Dios es primero. Y si Dios dice, eso es, y Dios consumió, los consumió, Dios juzgó, yo no tengo nada que reclamar a Dios. Así que llega un punto en el que dice, ustedes aprendan como a confiar en la soberanía, en las decisiones que Dios toma. Dios es bueno siempre. El otro consejo que nos da es considere que le hubieran podido pasar otras desgracias más que estas. Sí, dice Proverbios 19:13 que dolor es para su padre el hijo necio, pero dice y gotera continua las contiendas de la mujer. Dice a lo mejor, pues como Moisés, no dice, pues un hijo necio, una mujer contenciosa y a lo mejor muchas otras cosas. Bueno, Moisés no tenía mujer contenciosa, pero sí le pasaron otras cosas. Entonces dice, a lo mejor dice. Tal vez tu vida no se ve como quisieras en este momento, no es lo que esperarías al ser alguien creyente, al esforzarte. Estamos hablando que alguien sí se está esforzando y los resultados pues no son los esperados, ¿no? Dice, hay un dolor peor que este, que es el que tú no tuvieras el consuelo del Espíritu Santo. Considera que hay algo peor. En realidad, Dios está contigo todavía, no te ha dejado y todavía Él tiene planes. O sea, no sabemos, a lo mejor hay padres que fallecieron y no vieron que sus hijos vinieron a la fe y vinieron después de ellos morir. Pero si ellos tienen su confianza en Dios, tal vez si hubieran estado tan desalentados, no hubieran disfrutado de esa plenitud en Cristo por estar lamentándose del ver la vida de sus hijos. que en lugar de decir, bueno, voy a confiar en Dios, yo hice mi parte, sigo haciéndola, sigo orando y todo eso, voy a confiar en Dios y vivir confiando en Dios y que Dios dé el resultado. Cuando un amigo muy querido de mi papá falleció, pues yo veía triste a mi papá porque era un amigo no creyente. Y un día le hablé a mi papá y le digo, ¿qué pasó, papi? Y yo dije, pues va a estar muy triste todavía. Y me dice, no, ya estoy tranquilo. Y luego, ¿por qué? Le dije yo, pues a lo mejor, no sé. Yo estuve hablando con Jerónimo se llamaba el amigo de mi papá. Dice, mucho tiempo, dice, le estuve compartiendo en sus últimos momentos, le mandaba mensajes, él me contestaba y todo. Tuve oportunidad de compartirle y llegó un momento en el que él ya no tuvo la fuerza para contestarme ni los mensajes, o sea, estaba muy grave. Pero dice, estoy esperando que Dios me sorprenda cuando llegue al cielo. Entonces dije, pues es una esperanza, o sea, y yo dije, qué padre, pues sí es cierto, yo también puedo vivir esperando que Dios me sorprenda, porque a lo mejor cuando lleguemos allá vamos a ver personas que nunca nos imaginábamos que iban a estar ahí, porque las veíamos tan malas, tan pecadoras y tan alejados de Dios, que decidiríamos, pues claro que no, esa persona jamás se va a arrepentir, pero acuérdense que no hay un corazón tan duro que la palabra de Dios no pueda quebrantar, ¿sí? La Biblia dice que como martillo que pulveriza la roca es la palabra del Señor. Entonces, yo dije, sí, cierto. O sea, no debemos vivir como gente derrotada, pensando que el enemigo siempre gana, porque en realidad Dios, dice la Biblia, que Jesús exhibió públicamente al enemigo en la cruz. O sea, lo exhibió y dice, yo ya pagué, yo vencí, vencí la muerte, yo gané, yo tengo toda la autoridad. Y a Jesús le fue dada toda la autoridad sometida a sus pies de principados y potestades. Así que Él es el que gobierna y Él es el que tiene la última palabra, ¿verdad? Entonces, ese es el otro consejo. El cuarto consejo dice, deje que las escrituras y la razón guíen su dolor, a fin de no provocar a Dios ni envilecer su alma y herir su conciencia con quejas y lágrimas pecaminosas. Miren, sí puede uno venir delante de Dios. Los salmos son salmos donde uno ve que la gente a veces sí está como bien desesperanzada y como hasta con cierta queja. Job, hay un momento en el que él no reniega de Dios ni blasfema, pero sí hay momentos donde dice, pues ni por qué nací, mejor me hubiera muerto en los brazos de mi madre cuando nací, o sea, como bebé que se hubiera muerto ahí, porque estaba sufriendo mucho. Pero Dios puede, o sea, está preparado para recibir nuestras, cuando nosotros nos sentimos así, que estamos muy, muy, muy tristes, muy devastados, porque Job perdió a todos sus hijos también ahí, se le murieron todos. Sí podemos elevar nuestro sentir a Dios, pero dice, pero cuando eso se vuelve pecaminoso es cuando usted va perdiendo su relación con Dios, como que se hace distante, como que ya no ve a Dios como alguien en quien puede confiar. Lo ve como alguien que le falló. Ahí dice, son lágrimas pecaminosas. Entonces dice, deje que las escrituras y la razón guíen su dolor. ¿Por qué? Porque el dolor tiene que ver más con lo que estamos sintiendo. Pero muchas veces la Biblia nos va a hablar y nos va a hablar a nuestro corazón también y también a nuestra mente, obviamente, y nos va a decir, hey, o sea, tranquilo. Tranquilo, yo tengo todo en control. El Espíritu Santo es el consolador, Él nos puede guiar. Y la palabra de Dios siempre va a tener algo que decirnos. Yo me sorprendo muchas veces cuando ayer que estaba viendo así algunos pasajes de Samuel precisamente. Y David escribe un salmo, el que leyó Ever en la mañana también, que puso Lolita, donde dice, no desampares la obra de tus manos, el Señor cumplirá su propósito en mí. David se sentía muy mal y lo escribe en tiempos de estos que está pasando todo esto. Pero él dice, Dios no va a desamparar la obra de sus manos y Él va a cumplir su propósito. O sea, él se quejaba, lloraba y a lo mejor sí estaba triste, pero terminaba confiando en Dios, diciendo, Señor, cumple tu propósito, cumple tu propósito. Entonces, siempre hay que ir a la Biblia, a leer la Biblia y dejar que nos guíe y que el Señor nos hable y nos conteste muchas veces nuestras dudas y nuestras quejas a lo mejor, ¿verdad? Porque hay papás que pueden decir, yo lo crié bien, yo me esforcé, ¿y por qué no? Ay, sí. Y yo conozco a una señora que pues su esposo no es creyente y tiene años y años, y otra mujer también tenía un esposo no creyente. Llega ella con menos tiempo, pasó menos tiempo y su esposo se convierte. Y los dos eran igual, o sea, eran muy borrachos, alcohólicos y todo eso. Y uno de ellos sí se convierte, la que tenía menos tiempo y empezó a caminar con Dios y bien. Y ella decía, ¿por qué si yo tengo años orando y esta que en un ratito, ¿por qué? Pues Dios sabe, o sea, usted tiene que seguir perseverando, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos esa queja. Es como muy tentador decir, es un ejemplo que una vez escuché, es como cuando vas a un restaurante y te sirven un platillo y ves tú el platillo del otro y luego ves el que te alcanzó a ti y dices, se me antojaba más el que de él, porque a mí me dan este, si aquel está mejor. Entonces, a veces vemos la vida de las otras personas y decimos, ¿por qué su vida está mejor? ¿Y por qué la mía no? Y se nos olvida que el que ordena las vidas y el que es el Dios de todos y creador de todos y el que dijo su alma es mía, pues es el mismo. O sea, Dios decidió algunas cosas, no las decidimos nosotros. Algunas sí son consecuencias de las que vivimos, otras no. Pero podemos confiar en Dios, porque es como lo que decía David. Yo sé que no vas a desamparar la obra de tus manos y que vas a cumplir tu propósito. Puedo vivir toda la vida quejándome de lo que me tocó, ¿verdad? O puedo agradecerle a Dios porque lo más importante que Él me dio fue a su hijo y lo tengo y me pertenece y es mío y nadie me lo puede quitar, ¿verdad? Y el otro consejo, consuélese en que las cosas más grandes y mejores por las que usted más ha orado y confiado, esperado y principalmente amado y anhelado, están a salvo y seguras. Y esas son las que les acabo de decir. Tenemos a Dios, es nuestro Dios. Y tenemos a Cristo, y eso es seguro, eso sí nadie nos lo quita. La Biblia dice, si mi padre y mi madre me dejaran, con todo Dios me recogerá. O sea, igual en el caso de si un hijo, pues no es como yo lo que yo esperaba. Dios es mi padre, yo tengo a Jesús y Él debe ser suficiente para mí. O sea, mi gozo no puede estar basado en un hijo. No debería. Yo sé que los amamos. Yo no me imagino perder a mis hijos ni que se me desbalaguen, la verdad. Pero si eso me roba todo el gozo, quiere decir que yo amaba más a esos niños que a Dios. Porque la fuente de mi gozo debe ser Dios. Y ahí es donde decimos como Moisés, me mantengo firme como mirando al invisible. Sí, entonces las cosas más seguras ya las tenemos. Dice, tiene usted un hijo malo, pero un Dios bueno. Y el Dios bueno es más fuerte que el hijo malo. Y su Dios bueno tiene la capacidad de cambiar el corazón de su hijo malo y de quebrantarlo. Y toda su obra acabará, sus pecados serán perdonados y aniquilados. Sus gracias serán perfeccionadas y su cuerpo y alma glorificados. Y cree, dice aquí, que un hijo impío podría empequeñecer todas sus consolaciones. Dice, ¿usted cree que un hijo que se ha perdido va a hacer más pequeño todo esto tan grande que tenemos? O sea, yo ayer les decía a los niños de allá de los condominios, no hombre, allá nuestro cuerpo va a ser perfecto, ya no se va a enfermar, ya no le va a pasar esto. Y luego decía Gemma, ¿y por qué llora? Pues porque es verdad. Es verdad, o sea, yo sé los que están, y yo quería que los niños supieran, es que es verdad, ellos van a llegar así un día, si ellos creen, van a estar en ese lugar también. Y porque una niña me dice, me vio y me dice, tengo un coco, y me enseñó así una raspadita que traía ahí, y lo oía, por eso yo empecé a hablar con ella, allá no va a pasar eso, en el cielo ya no va a pasar eso, no va a haber cocos. Le digo yo. Entonces, lo más seguro lo tenemos ya. Por último, dice, considere que este dolor durará solo por un tiempo. ¿Por qué? Pues porque este no es el fin. O sea, aquí en la tierra pues no se acaba todo. No se acaba todo. Tenemos un lugar reservado, ¿verdad? El Señor Jesús dijo que Él iba a preparar una morada para sus hijos. Y lo que va a suceder allá en el cielo, vamos a Apocalipsis 5:11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos eran miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Miren, al que está sentado en el trono y al cordero, pues a Dios y a Jesús. Dice toda la alabanza. Y a previo a eso está diciendo que Él es digno porque Él fue inmolado de recibir toda la honra y toda la gloria. Y si seguimos leyendo, entonces nos dice que en la visión de Juan, Él ve una gran multitud de todo pueblo y toda nación que alababan al Señor. Y nos dice ahí también que Él va a tomar a los que son sus hijos y los va a pastorear y va a enjugar toda lágrima. Entonces, el consejo que nos da aquí dice, considere que este dolor no durará solo por un tiempo. O sea, el dolor que usted experimenta como papá aquí por un hijo que se está alejado o que es pródigo, por así decirlo, va a terminar. ¿Cómo le va a hacer el Señor? No lo sé, pero Él dice que Él va a enjugar toda lágrima. O sea, Él nos va a quitar todo el dolor, nos va a quitar toda lágrima y Él mismo nos va a pastorear. No va a haber más dolor en ese lugar, ni más dolor, ni más tristeza, ni más llanto, ni crujir de dientes. Nada de eso va a suceder ahí en el cielo. Entonces el hermano dice, considere que este dolor va a pasar, solo va a durar aquí en la tierra, pero allá en la eternidad Dios la va a consolar, Dios va a limpiar sus lágrimas y ya no va a experimentar este dolor de pérdida que tiene usted aquí. Así que esos son los consejos que el hermano nos da. Si se fijan, ya hemos visto muchos consejos acerca de cómo guiar a los hijos, pero estos son consejos de cuando ya pues todo se ve muy mal, muy sin esperanza. Y nos dice él, para recapitular, el primero, no desmaye. O sea, mientras hay vida, como la frase que les leí del doctor Dobson, pues el juego no ha terminado, o sea, Satanás no ha ganado. Para nada, para nada. Entonces, mientras nuestros hijos están vivos, todavía tienen la oportunidad de arrepentirse y de venir al Señor. Considere que este es un dolor que han sufrido otros más también, desde Adán y Eva, les dije entonces, y pudieron seguir amando al Señor. ¿Sí? David terminó amando a Dios y la Biblia dice que él fue un hombre conforme al corazón de Dios, aunque tuvo hijos malvados, muy malvados. Considere que le hubieran podido pasar otras desgracias peores. ¿Qué es eso? Pues nunca haber conocido del Señor Jesucristo. O sea, entonces, ¿qué esperanza tenía? O sea, ¿qué consuelo tiene una madre que no tiene a Jesús cuando un hijo termina muerto por drogadicto o que lo hayan matado en la calle o algo? Pues no hay esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza. Sí, sí, la hermana Nenita siempre fue de mucha fe. Sí. Y sí, cierto, siempre decía. Y yo le agradezco mucho porque me daba consejos también. Bueno, siempre me animaba a disfrutar mucho de mis niños. Así de que no te agobies tanto, porque a veces yo andaba, pues está aprendiendo uno a ser papá, ¿no? Y con dos hijos y bien vagos. A veces yo andaba muy estresada y ella me decía, disfrútalos, disfrútalos, el tiempo pasa rápido y no sé qué. Y la última vez que vi a Osvaldo le dije eso y luego me dice, ah, es que ella decía eso porque sintió que no pudo disfrutar mucho a sus primeros hijos porque trabajaba. Pero como tú sí tienes la oportunidad, dice, sí, disfrútalos. Y luego yo, gracias. Entonces, bueno, deje que las escrituras y la razón guíen su dolor, fue el otro. Esfuércese por fortalecer sus gracias bajo esta gran aflicción. Ah, es lo que les decía. Y consuélese que las cosas más grandes y mejores ya las tiene, o sea, Jesús, una eternidad segura. Considere que este dolor pues durará solo por un tiempo, porque allá en el cielo el Señor va a limpiar toda lágrima y no habrá más dolor. Y pues como dijo mi papá, ¿no? Tengo la esperanza de que el Señor me sorprenda. Y ya, así terminamos esta lección.